preventiva quedó el conductor del vehículo que protagonizó el fatal atropello que costó la vida a dos personas a bordo de un scooter en la comuna de Huechuraba.
No se trataba de una acción culposa, sino más bien de una acción dolosa. Se produjo una discusión, corren a este vehículo y le dan alcance a escasos metros del lugar de los hechos.
En Perú fueron detenidos 3 individuos, miembros de una célula de la banda transnacional Los Pulpos, que operaba en el sector norte de la región metropolitana.
3 integrantes de diversas facciones de la organización criminal que operaban aquí en Chile.
El nivel de violencia iba subiendo a través de disparos injustificados y finalmente delito de incendio.
Pozo Almonte, el Ministerio Público investiga la muerte de un soldado al interior de la segunda brigada acorazada Corazones del Ejército.
Ángela Vivanco seguirá en la cárcel. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de apelación de la ex ministra de la Corte Suprema.
Plantea desafíos también y por lo tanto vamos a poner atención en eso y veremos los caminos a seguir. Obviamente implica replantear algunas cosas.
El Servicio de Impuestos Internos se querelló contra 2 representantes de un mall chino de Valdivia por el delito de fraude al fisco. Evadieron más de 300 millones de pesos.
Se ha puesto especial énfasis en el cumplimiento tributario por parte de las empresas. La elusión es uno de los principales problemas que hemos detectado en los últimos años en el país.
La oficina del presidente electo comenzó a preparar su arribo al Palacio de la Moneda, delineando las prioridades para los primeros 100 días de gobierno.
El plan Desafío 90 lo está viendo Bernardo Fontaine, ¿no es cierto? Nosotros lo que hemos estado es haciendo un levantamiento meticuloso.
Tenemos la certeza de que en los primeros 100 días debemos tomar medidas drásticas. Esta es una verdadera emergencia.
En completo hermetismo se mantienen las vacaciones de José Antonio Kast en Puerto Varas a casi un mes de asumir la presidencia de la República.
Sí, tienen que descansar. Es la única forma de seguir trabajando, porque si trabaja y trabaja, después no pueden seguir trabajando porque tienes que descansar.
Carolina Tohá reapareció en el debate público con una reflexión crítica respecto a la relación entre el socialismo democrático y el Frente Amplio.
La exministra hizo un llamado a dejar atrás la recriminación eterna y empezó a proyectar una izquierda moderna.
Hay una falla política de la dirección concertacionista que no dio espacios de renovación, que nunca aceptó que era necesario un recambio generacional oportuno.
En la recta final de su administración, el presidente Gabriel Boric arremetió contra la UDI por estancar la ley de Salas Cuna, acusando al partido de anteponer cálculos políticos a un derecho social.
La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar Salas Cuna. ¿Y saben lo que dicen en privado? Esto es lo más indignante, que no quieren darle un logro al gobierno. Sáquense ustedes la foto si quieren.
Ante las alertas del Servicio de Impuestos Internos sobre el gasto tributario, se abrió el debate respecto a la eliminación de exenciones tributarias y las propuestas de José Antonio Kast en esa materia.
El efecto de corto plazo sobre la recaudación es habitualmente inmediato.
Lograr una mayor tasa de crecimiento económico y una mayor recaudación fiscal.
Debe ser financiada con un mayor crecimiento económico y el ajuste del gasto fiscal comprometido.
Nuevo escándalo. La Contraloría detectó que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, no recuperó más de 20 mil millones de pesos asociados a licencias médicas que fueron rechazadas.
No solo es vergonzoso, no solo prácticamente es un delito, sino que debieran ser apercibidos los directivos de Junji.
Exijo que se implemente de inmediato un plan efectivo de recuperación.
La familia del joven que murió por antes en la comuna de Penco, en la región del Biobío, denunció negligencia. La víctima acudió 2 veces al SAR de la zona, siendo derivado a su casa.
Mi hijo lo llevé resfriado, ni siquiera examen, le diagnosticaron una bronquitis. Le inyectaron, le dieron antibióticos, le dieron inhalador.
En el ámbito internacional, al menos 3 gazatíes murieron y varios más resultaron heridos en un ataque aéreo israelí contra una vivienda en la ciudad de Gaza.
La familia del exdiputado Juan Pablo Guanipa, que exigió al régimen de Nicolás Maduro, ahora ya Delcy Rodríguez, ¿no?, una prueba de vida tras su nueva detención.
Un grupo armado protagonizó un cinematográfico asalto a un camión blindado al sur de Italia, en la ruta que conecta a la ciudad de Lecce con Brindis.
En el deporte, tras la solicitud del cuadro local, el partido entre Palestino y Universidad de Chile se jugará con un aforo de 3.667 espectadores en el Estadio Municipal de La Cisterna, sin hinchas del cuadro universitario.
Importante señalar que la decisión de no autorizar el público de visita fue determinada por el club organizador, fundamentalmente por criterios de seguridad.
Unión La Calera recibe hoy desde las 20 horas a Cobresal en el partido que cierra la segunda fecha del torneo del fútbol profesional.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Generadores Bielco.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
A ver, existe toda una polémica, Tomás, auditores, entre el gobierno que se va a instalar a partir del 11 de marzo y el gobierno saliente. Y esto, telón de fondo, la exministra del Interior, Carolina Tohá, quien dijo, dentro de estas declaraciones que dio, que el gobierno debería acelerar para, voy a decirlo como se diría en la calle, pasar por la libreta, es decir, iniciar el proceso de regularización de 180.000 inmigrantes que iniciaron, o sea, que tienen un ticket, digámoslo así, que están en una lista donde han presentado su documentación y dice, mira, apuradamente este gobierno, si quiere ser responsable, debería iniciar el proceso con ellos, que no es lo mismo de ni nacionalidad ni otras cosas, sino que iniciar el proceso.
¿Qué dijo el ministro del Interior Inspectore? O sea, el ministro del Interior que designó el presidente electo José Antonio Kast, me refiero a Claudio Alvarado. ¿Qué dijo? No es conveniente.
De mal gusto.
No, es de mal gusto. Entonces ya empiezan las diferencias entre un gobierno y otro. Ahora, ¿qué dijeron en el gobierno? No está en nuestros planes.
Pero si estaba hasta hace un año y un mes atrás. Dicho. En declaraciones que dieron las mismas autoridades, incluso la misma Carolina Tohá, respecto a regularizar. Y aquí hay un dato, porque obviamente uno se puede ir por la parte más simple o más fácil, ¿no? De cómo le van a dar o van a regularizar un número tan importante. Bueno, pero decían, aquí hay profesionales, hay personas que han aportado los documentos que llegaron, ya sea por aeropuerto o de forma ilegal, pero que fueron, tocaron la puerta y han estado colaborando para poder entregar todos los antecedentes.
De hecho, el día 10 de diciembre, hace no mucho, 10 de diciembre, el que fue ministro de Justicia, y por lo tanto tenía mucho que ver con esto, pero ahora es ministro de Seguridad Pública, también tiene mucho que ver con esto. Me refiero a Luis Cordero, en un foro titulado Refugiados Cartagena más 40, dijo textual: llevar a cabo un proceso de regularización acotado de migrantes en condición irregular que cumplan con los requisitos y los criterios de tener arraigo familiar o laboral en nuestro país. Lo dijo claramente y, por lo tanto, que esto se estaba evaluando por parte del gobierno, 10 de diciembre. ¿Qué pasó entre el 10 de diciembre y hoy? No tengo idea, pero están en esa. Y Carolina Tohá dijo que es un tema como pendiente de este gobierno.
Perdón, fue el diciembre del 2024. Es ahí donde se realiza el foro Cartagena más 40, donde era subsecretario del Interior, que luego asume en abril como ministro de Seguridad
Pública. Que era diciembre pasado.
No, es 2024.
2024, sí. Ya.
En esa intervención que la hablamos acá en su momento con Nivaldo, la hizo como subsecretario del Interior.
Bueno, resulta que...
Pero, perdón, era una decisión, Tomás, que había ahí.
Sí, claro.
O sea, las señales estaban claras. Y yo creo que, más allá de la polémica, basta mirar, conocer historia. Aquí mismo en la radio conocemos mucha historia. Y aquí están las paradojas, ¿no? Hay médicos venezolanos, médicos, sí, que están trabajando, que tienen la UNACOM aprobadísima. Tienen la especie... Los que son médicos especialistas saben lo que yo estoy diciendo. Lo difícil que es obtener la acreditación de la especialidad, Tomás, por ejemplo, oftalmología, dermatología y otras. La tienen. Pero desde Migraciones, el Servicio de Migraciones, no pasa absolutamente nada. O sea, no tienen ni RUT, tienen un RUT provisorio. Están trabajando en Chile, pero no pueden regularizarse.
A ver.
Y siendo profesionales que trabajan en clínicas de renombre en nuestro país.
A ver, yo diría que aquí hay que distinguir.
Y a eso voy.
Hay que distinguir los que lo hacen bien y los que lo hacen mal. ¿Por qué hay que distinguir? Porque evidentemente también que el crimen organizado está principalmente en manos de extranjeros en nuestro país. Y por lo tanto hay un componente que lesiona esta conversación. Por eso hay que distinguir. Hay una cifra en materia de delincuencia organizada que es brutal. Si se miran en la región metropolitana, tanto los homicidios como los secuestros, y digo los secuestros porque están muy vinculados a ese delito al crimen organizado, en la región metropolitana hay más imputados extranjeros que chilenos. Es grotesco. Es una cifra grotesca. Y esto rompe con todo el mito, porque a estas alturas es un mito, de algunos como el Servicio Jesuita de Migrantes, que dicen que los delitos cometidos por extranjeros están en proporción a la población. Eso lo han dicho muchas veces. Eso no es así. Entonces, hay que distinguir obviamente respecto a que lo hacen bien. Yo creo que otorgar la posibilidad, porque regularizar es otorgar la posibilidad de vivir en Chile legalmente, ¿no es cierto? Eso es. No es la nacionalidad.
No.
Sí, muchos de ellos se van a convertir en ciudadanos.
Con el paso del tiempo, o sea, desde ese momento son ciudadanos.
Se van a convertir en ciudadanos. Digo, no sé si todos, porque hay una particularidad ahí, pero muchos de ellos ciudadanos. ¿Qué significa ciudadanos? Tener el derecho de elegir y ser elegidos. Ese es un ciudadano. Ahora, para algunos cargos se requiere la nacionalidad chilena. Pero pueden elegir. ¿A cambio de qué? ¿De algo, de nada? ¿Se les va a pedir algo a cambio? Porque son derechos. ¿Se les puede pedir algo a cambio? Yo creo que se les puede pedir una cosa, que no es algo tan grande, no es un peso enorme. Una cosa: extranjero en Chile, perdón, francés, alemán, todos, chino, claro, ruso, colombiano, venezolano, el que sea, italiano, extranjero en Chile que cometa delito, cumple la pena y se va, independientemente del arraigo familiar, de lo que sea. A ver, es muy simple, no se convierta en delincuente. No es mucho.
No es mucho, yo creo que no.
Entonces, si usted está regularizado, si usted tiene lo que usted quiera, pero no cometa delito, cumple la pena y se va. No me empiece a discutir otro tipo de cosas familiares porque ese es un problema suyo. No le cargue sus problemas al Estado y a los demás chilenos. Yo creo que para regularizar hay que obtener este compromiso. Yo estoy de acuerdo con regularizar, porque usted no puede tener un montón de gente que está trabajando pero que no puede trabajar legalmente, y cumplen con sus trabajos y lo cumplen honestamente. Esta es una medida para los deshonestos, no una falta. No, una falta es una cosa, no un cuasi delito, porque usted podría cometer un cuasi delito, se le atraviesa a alguien, lo atropella, iba distraído, no es un cuasi delito, delitos. Pero el que comete delito se va. ¿Será posible una cosa así, un acuerdo? Carolina, me refiero a Carolina Tohá, Carola le dicen los amigos, ¿estará de acuerdo con algo así o simplemente que esto no corre?
Yo sé que más o menos lo que van a decir.
A ver, Néstor, a ver. Tú eres Carolina Tohá, a ver, dime lo que va a decir.
Estamos, digamos, entregando argumentos. Pero Tomás, yo te diría, Chile ha firmado sendos convenios internacionales que se reconocen evidentemente sobre el tema del arraigo, etcétera, etcétera, no lo recuerdo ahora, pero son varios, donde justamente este es uno de los grandes problemas. Y por eso se presentan los recursos, se va a la corte.
No, muy simple, denuncia esa parte del tratado, esa parte.
Por eso, eso decirlo, porque sí, tendría que un gobierno que toma una decisión así, renunciar a ese tipo
Pero es que resulta, Néstor, que estas son políticas.
Sí.
Y por lo tanto hay que legalmente materializar esa política. No se trata simplemente de una decisión que se toma en una oficina. Tiene que tener respaldo legal.
Tiene un respaldo.
Pero ¿estarán de acuerdo con eso o no? Porque fíjate que
está muy pedir, chile, le gusta.
Pero Néstor, pedirle a alguien, mire, sí, está bien, pero no se convierta en delincuente. ¿No, no crees que no es tan grande el asunto?
Suena más o menos obvio que se podría hacer. El tema es que estamos en Chile. ¿Cómo? O sea, generar todo un debate respecto a esto.
Estamos en Chile.
¿Entonces por qué digo porque estamos en Chile? Porque mira cómo yo quiero volver al punto de la gente que llegó al país, inició el proceso y este gobierno está. A ver, ¿por qué voy a decir esto y me hago responsable? Estamos en una época de ciento y tantos días de esta administración que son los momentos, como todo ha pasado con todos los otros gobiernos, donde uno pone la lupa y va viendo la gestión. Y en materia migratoria, que tenemos un problema desde hace mucho tiempo, cuando era dirección, después servicio, etcétera, este gobierno en estos 4 años, que ya está terminando, no fue capaz ni siquiera haber aplicado una inteligencia artificial, ¿no es cierto?, haber comprado un software para ver de toda la lista de los postulantes para una residencia y quienes, por ejemplo, es que yo no lo entiendo, un médico que dio la UNACOM, que tiene certificación profesional en Chile, lo tengan esperando durante largo, largo tiempo para poder iniciar el proceso. O sea, en verdad ahí es porque entonces aquí no funciona nada. Y hablo del médico porque uno lo conoce, pero también hay otros especialistas, hay doctores que han aportillado sus certificados, que han hecho doctorados fuera de sus países, Colombia, Venezuela, en otros lugares, y que también están en la misma condición. Algunos por el tratado de Bello lo pueden hacer mucho más rápido, pero en el caso, por ejemplo, de los venezolanos no tienen ninguna posibilidad.
¿Pero por qué sucede todo esto? ¿Porque no hay una política?
No. Pero ellos son un servicio.
Sí, claro, pero si hubiese una política, esto sería más fácil, ¿no es cierto? Una política. Pero naturalmente es una vergüenza. ¿Por qué? Porque ¿para qué le hacen dar la prueba? Y para un extranjero, un médico extranjero, es más difícil la prueba que para un chileno, porque evidentemente en el extranjero hay otro enfoque de la medicina y esta prueba es de acuerdo a la enseñanza que se hace en Chile. Pero mira, uno podría decir algunas cosas. El otro día salieron publicadas las cifras de la cantidad de estudiantes extranjeros en la comuna de Santiago. En algunos colegios y liceos de la comuna de Santiago, los estudiantes extranjeros llegan al 90%. 90% son, en realidad, liceos que se transformaron en liceos de extranjeros. Me parece bien que estudien, ¿eh?, entre paréntesis, porque si no, ¿cómo no van a estudiar? O sea, hay que integrarlos, obviamente.
Sí, no sé eso.
A ver, si eso es obvio, si ya están acá. El tema es que uno tiene el derecho, creo yo, a exigirle algunas cosas. Nada más que eso. Porque si no. Ahora, yo creo que aquí hay todo un problema, Néstor, porque si. ¿Por qué los gobiernos limitan estos trámites? ¿Por qué lo hacen? Porque tienen miedo después de las críticas. Ah, ustedes lo legalizaron y resulta que cometió un delito. Ah, es que. ¿Entiendes tú que? Entonces, que la oposición les refriegue en la cara.
Que ustedes lo hicieron. Bajo su administración,
tal o cual cosa.
Bueno, como lo hizo esta administración, recuerda, Tomás, con uno de los líderes del Tren de Aragua. ¿Te acuerdas? Porque fue la administración Piñera la que le había entregado todos los permisos para estar en Chile. Resulta que era, ya no recuerdo uno de los nombres, pero era uno de los tres líderes del Tren de Aragua en Chile.
Ahora, ¿será capaz el gobierno de Kast de llegar a un acuerdo con quienes hoy gobiernan, que van a ser oposición, para llegar a un acuerdo de este tipo? ¿Será el gobierno de Kast capaz de cerrar la inmigración ilegal? Es lo que han prometido, no estamos diciendo nada excesivo, es lo que prometieron. Pero al mismo tiempo, ¿otorgar facilidades a los que ya están? O sea, ¿tener esa flexibilidad? Esa es la pregunta. No sé. Sí, tú pones cara de.
No, es que estoy viendo acá una cifra.
A ver.
Que Chile experimentará un acelerado envejecimiento poblacional a partir del 2029.
Obvio.
Entonces, digamos, vámonos a los números, ¿no? O sea, también se va a necesitar. No voy a hablar de mano de obra porque creo que es feo. Savia nueva también.
O sea, claro.
Pensando en Chile del 2040, del 2050.
Bueno, pero ya, eso es una. Oye, solamente un ratito. Sigue la discusión por el tema Bachelet, candidata, etcétera. Yo me hago una pregunta nomás. ¿Qué es lo que ofrece cualquier candidato hoy día a las Naciones Unidas que está a la baja? Naciones Unidas está a la baja. Antonio Guterres ha jugaba un papel chiquitito, casi insignificante. Me refiero al secretario general de la ONU en todo lo que ha ocurrido en Gaza, en la guerra entre Ucrania y Rusia, en los ataques de Estados Unidos a Irán. En fin, hay muchos conflictos. Nada. Entonces todos los candidatos dicen: queremos renovar, queremos reverdecer, queremos hacer florecer de nuevo la ONU con rigor, con eficiencia, con menos burocracia, etc. Está muy bien, pues eso es lo que tienen que ofrecer. Pero ¿puede un país, nuestro país, decir: queremos que Michelle Bachelet sea la candidata a la ONU cuando con una ausencia total de rigor le debe plata a la ONU? O sea, el deudor quiere dirigir a la empresa, a la organización a la que le debe plata. ¿Qué se le habrá pasado por la cabeza a Alberto Van Claver, en el canciller, de andar en esta, de proponer una candidata y de verle plata a la ONU y decir: nosotros queremos dirigir eso a la que le demos, a la que le demos plata? Es ridículo. No sé, no. Falta de total pudor, de total rigor, de cara dura, de todo, ¿no? Es raro. Y Chile está con un conjunto de países modestos que le deben plata a la ONU. Estados Unidos también le debe, pero hay una razón política. Política. Claro, Estados Unidos tiene plata.
Y lo anunció en su
momento. Exactamente. No somos nosotros los que por dejación le estamos debiendo plata a la ONU. Entonces viene la Cancillería y dice: no, nada que ver, esto da lo mismo. No, ustedes están hablando tontera, da lo mismo. ¿En serio da lo mismo, Alberto Van Claveren? ¿Realmente creen eso? ¿O simplemente hay una negligencia, una dejación notable? Y que ahora tienen que decir tontera, porque decir que da lo mismo es una tontera. ¿Qué opinará Michelle Bachelet de eso? ¿Qué dirá? ¿Le informaron a Michelle Bachelet que debíamos plata o no? Por si acaso, dicen que Argentina está al día, con su candidato está al día en Las Plata.
Pagó la cuota.
Sí.
Información independiente. Opinión independiente. Recorre la Patagonia y llega a Bariloche con Cruce Andino, una experiencia única entre lagos y montañas que conecta Puerto Varas con Bariloche. Aprovecha la tarifa preferencial para recibir.